Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te lo adelantamos en COPE Galicia y desde Pontevedra en los próximos minutos vamos a ampliar informaciones como que conductores borrachos hasta las trancas suponían un peligro en Marín. Por eso la policía local ha decidido intensificar en los próximos días los controles de alcoholemia. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra en sintonía local gracias a Antonio Vilela en la realización técnica. Vamos a hablarte también de otro municipio de Omorrazo por mejores noticias. Hoy, después de muchos meses del confinamiento que hemos pasado, de todas las medidas de distanciamiento social que estamos adoptando, de todas las fases que hemos superado en la desescalada, hoy vuelven a la calle voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto en el concello de Bueu. Están esta mañana por ahí, quizá tú que hayas ido esta mañana de mercadillo las habrás visto. Pues vamos a conectar con esa mesa de cuestación que saca a la calle de nuevo la Asociación Española contra el Cáncer. Y también vamos a hablar del homenaje a un jefe que van a hacer en el concello de Ogrove. Son algunos de los temas que tenemos preparados para ti en este tiempo de actualidad local para cerrar una mañana que comenzábamos informándonos con Herrera en COPE. A esta hora tenemos también datos sanitarios que ofrecerte.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y a día de hoy, según el Sergas, esos datos nos dicen que 11 personas han dado positivo por coronavirus en las últimas 24 horas, aquí en las comarcas de Pontevedra y Osalnés. La cifra crece día a día y hay que frenarla. Mascarilla siempre, ya lo sabes. En las comidas familiares, distancia. En la playa, separados de los demás, pero también de los amigos con los que vamos a la playa y no convivimos. A pesar de que la mayoría sí que estamos cumpliendo a rajatabla todas estas normas, como digo, hoy son 11 personas más contagiadas. En total, 41 casos activos, 40 recuperándose en casa y una persona ingresada en Montecelo. Lo bueno es que llevamos casi 100 días sin fallecidos en nuestra área sanitaria y también que desde ayer ya de esos casos activos que teníamos aquí en Pontevedra y Osalnés se han dado 5 altas. E se falamos do tempo, hai que falar de calor, pero veremos se aínda máis calor ca onte. Dende Meteo Galicia aténdenos Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
E hoxe aínda vai subir máis o termómetro?
Sí, efectivamente, van a subir os termómetros na provincia de Pontevedra, sobre todo nas comarcas do interior, no sur da provincia. Temos activos para esta tarde un aviso amarelo, porque os termómetros poden sobrepasar os 35 graus. Pero no litoral tamén dependemos das brisas. As temperaturas elevadas en terra, contrastando co auga fría do mar, provocan polas tardes, se volven esas brisas, arrastran aire do oeste, algo máis fresco, e, bueno, pues poden modular a baixa os termómetros. Pasou onte, por exemplo, en Vigo, onde as máximas caeron 25, non así en Pontevedra, onde hoxe novamente agardamos ascenso das temperaturas ata máximas próximas aos 31 graus.
Pois máis calor, dos días máis calorosos da semana, sen dúbida. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Y después del confinamiento han vuelto a la calle voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto en el concello de Bueu. Nos vamos hasta allí, hasta la calle, en la mesa que está instalada en Montero Ríos. Desde allí nos atiende la presidenta de la Junta Local, Lola Pastoriza. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú estás en la mesa, pero has estado por todas las calles de Bueu, por todo el centro.
Sí.
¿La gente cómo está respondiendo a esta cuestación anual?
De maravilla, te digo a ti que está respondiendo muy bien. Yo me quedo alucinada porque la gente responde. Tenemos que andar, claro, buscar sitios para ir, para movernos, pero la gente te responde muy bien, muy bien, muy bien.
Ya solo sí. Al decirle la Asociación Española contra el Cáncer, la gente tiene esa voluntad de colaborar.
Sí, mucha gente te dice que no y después da la vuelta y te echa la moneda, porque al decirle cáncer, la palabra cáncer ya echa. Sí.
Claro, que a veces pasan, ya solo dicen, uy, me vienen a pedir, ya digo que no, y luego lo piensan, ah, es la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí. ¿Y qué te voy a decir? Y hoy, como hay mercadillo en Bueu, pues hay muchísima gente.
Todas las pequeñas donaciones que podáis recaudar van a servir para mantener todos los servicios de la Asociación Española para Pacientes y Familiares, que todos los ofrecéis de forma gratuita.
Sí, sí, estaba aquí atendiendo a una clienta, a una que me venía a echar y por eso no te contesté, perdóname.
Te despistan. Bueno, lo primero es lo primero, que para eso estáis hoy en la calle, sí, para poder recaudar lo máximo posible. Yo te decía que todo ese dinero, explícanos a qué se destina.
Se destina pues a la investigación, sabes que en este confinamiento pues mucha gente que pedía para comer, para pagar en farmacias, para todo. Entonces todo tiene que salir de aquí.
Porque todos los servicios que ofrecéis para esa atención psicológica, para medicamentos,
sí,
también.
Para medicamentos, para todo, para dar pues camas articuladas, para dar sillas de ruedas, para dar las pelucas, todo que le hace falta a la gente, nosotros aquí lo tenemos gratuito.
Tanto para los pacientes como para todas las familias, que sepa la gente también.
La familia de los pacientes también, claro.
Que sepa la gente eso, que ser socio de la Asociación Española contra el Cáncer, pues no hace falta ningún requisito, que se atiende a todo el mundo y están disponibles todos esos servicios de forma gratuita gracias a estas donaciones.
Sí.
¿Y hasta qué hora vais a estar hoy en la calle, Lola?
Pues yo creo que hasta la 1:30, 2:00, porque claro, todas las que estamos somos amas de casa y también hay que ir a preparar, ya dejamos algo preparado, pero hay que ir a preparar el resto.
Bueno, pues nuestro reconocimiento desde aquí, que en la mayoría de ONG sois las mujeres, las voluntarias.
Sí, somos mujeres, sí. Solo está un chico de Pontevedra con nosotros, que es el que nos dirige a nosotros, que nos dice cosas que hay que hacer y tal. Y entonces, eso. Y yo decidí hoy, porque estamos a primeros de agosto, y es cuando más gente hay en Bueu. Entonces, siempre lo decido a las prestaciones, siempre las decido a primeros de agosto, porque hay mucha gente por Bueu y entonces eso.
Más posibilidades de facilitarle a la gente que colabore, que a veces únicamente hay que facilitarlo, que la gente tiene mucha voluntad.
Sí, hay mucho forastero, entonces eso.
Pues Lola, nada, te dejamos que sigas hablando con la gente, explicándole la labor de la Asociación Española contra el Cáncer en esta primera salida después del confinamiento, sí, que se vuelven a ver, sí, las huchas de la asociación en el concello, sí, de Bueu. Lola Pastoriza, sí, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis.
Y perdóname, porque a lo mejor no me expresé bien, pero bueno, es lo que sé.
Te has expresado la mar de bien, Lola. Yo creo que todos los que nos están escuchando han entendido el trabajo que hacéis en un día como hoy, lo importante que es.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
A ti, venga, hasta luego. Chao.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como nos decía Lola, hay mucho forastero por Bueu, no solo por Bueu, hay mucho turista por todas las Rías Baixas. Te hemos contado que la policía local de Poio ha tenido que identificar a los menores que participaban en un botellón en Combarro. Un botellón ya está prohibido de por sí, pero es que además eran menores que ya no pueden consumir alcohol, uno incluso estaba en coma etílico, nada menos, y todos estaban sin mascarilla. Ocurría el lunes por la tarde en el lugar de Cidrás, en la parroquia de Combarro. Y según nos especificaba el concello, ninguno de los menores está empadronado en Poio, así que pues la mayoría serán turistas. Venir de turismo y ser joven hacen que seas un irresponsable ya directamente. Y si eres de Madrid, pues tampoco. obviamente. Hay irresponsables mayores y hay irresponsables gallegos. Por suerte, en Meis no es el caso. Hay 3 turistas que vinieron de Madrid y que están siendo un ejemplo de responsabilidad para evitar contagios por coronavirus, porque uno de ellos tenía síntomas, se le hicieron las pruebas y dio positivo. Se les estaban terminando las vacaciones ya, pero no huyeron, como sí que pretendían hacer los futbolistas del caso Fuenlabrada, lo sabes, en Coruña, cuando adelantaban su vuelo de vuelta hasta que el Sergas les dijo que ni de broma, que no se podían mover y que se tenían que confinar en el hotel. Pues en el caso de estos jóvenes que están en Meis, se han aislado los 3 en la casa, una casa que es de alquiler turístico, y no salen para nada. Este mediodía vamos a contar con la alcaldesa para que nos cuente cómo el concello les está ayudando a no tener que salir de casa y cumplir a rajatabla con el aislamiento.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
E agora chamamos o concello do Grove porque alí están a preparar unha homenaxe. Alcalde José Cacabelos, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Van descubrir o sábado unha placa para darlle unha avenida a Jaime de Amézaga. Que representou para o Grove?
Pois é destes empresarios que a proposta da propia xente que traballou con él durante tantos anos, pois temoslle que facer unha homenaxe e sobre todo que empeza a formar parte da historia do Grove. Este empresario foi a persona clave que tomou a decisión no momento oportuno para que unha empresa tan importante na economía e na sociedade do Grove como era a Conservas Garavilla se implantase aquí no Grove e non fora para outra localidade, non? Por o tanto, debemoslle a Jaime de Amézaga que tomara a decisión en aquel momento, estando en Vigo, que unha planta conserveira que se estaba a decidir que se montase na Ría de Arousa viñera para o Grove e que durante xa prácticamente 50 anos pois veña facendo economía, sociedade e dando emprego a moitísimos traballadores e principalmente traballadoras de aquí da vila.
Claro, por ese cariño, ese recoñecemento, por dar tanto traballo ao municipio do Grove grazas ao mundo das conservas, é verdade que as aglomeracións non son recomendables, pero agarda que se acheguen moitas familias que traballaron grazas a él.
Entendemos que sí, porque ademais hai que lembrar que esta iniciativa de propoñer unha avenida ao nombre de Jaime Amézaga ven precisamente da xente do seu equipo que comparteu con el moitos anos de traballo na conserva, polo tanto, desde os traballadores, o equipo directivo, o equipo técnico, son os que tuveron a iniciativa de facer esta proposta, á corporación, e nos, por suposto, asumimos, levámola a pleno, aprobouse por unanimidade, e esta é un pouco tamén a importancia que ten esta acción do sábado, non? Que é unha acción proposta pola xente que comparteu con el horas e horas de traballo e horas e horas de levar adiante un proxecto empresarial tan importante como a conserveira. Por lo tanto, eu aproveito para animar a todos os traballadores e traballadoras de Conservas Isabel, de todos estes 45 anos últimos, principalmente a todos os veciños e veciñas, que se acheguen o sábado a que hoxe é a Avenida do Conde a partir do sábado, polo menos a mitad desa avenida vai a ser a Avenida de Jaime Amézaga.
Polo menos a mitad, explíquenos como se elixiu a rúa que vai cambiar de nome.
Exactamente, a decisión, tamén a proposta de todos estes promotores foi que a actual Avenida do Conde, que é unha avenida moi longa e ao final dela onde se ubica a conserveira de Garavilla, Conservas Isabel, pois tomamos a decisión de que a Avenida do Conde, na zona da mitad que permite unha división de 2 calles, pois ese segundo tramo, digamos, hasta a propia fábrica de Garavilla, que é donde remata a avenida, pois é xa a partir do sábado a Avenida Jaime de Amézaga. E esa foi a decisión que se propoñía, porque les decían, non vimos aquí a que se cambie unha rúa, un nombre polo outro, pero, bueno, pois, ao ser unha avenida tan longa, permite esa división e, sobre todo, que colla o espacio, a zona onde está ubicada precisamente que Conservas Isabel. E iso é o que facemos o sábado.
falamos de produtos do mar, neste caso dunha conserveira, e claro, falando co alcalde do Grove, tendo esta oportunidade, non podemos deixar de preguntarlle como se imagina a Festa do Marisco deste ano.
Pois moi difícil de imaginar, complexa e difícil. Vamos a ser realistas, a Festa do Marisco, tal como a coñecemos todos, tal como todos desexamos de celebrarla este ano pola normativa COVID, é imposible. A Festa do Marisco é unha festa de xente, é unha festa de compartir, é festa de disfrutar pois os produtos da nosa ría do marisco, cos amigos, coa familia, de disfrutar dos concertos de música que propoñemos, e iso hai que reconhecer que vai a ser imposible este ano, porque nos obligaría a reducir aforo, a facer un control, a embedeter os postos, poder degustarlos de pé, como sempre, montar mesas individuales con cadeiras, todo eso. Primeiro, non é a festa de marisco que todos queremos, e segundo, é imposible de xestionar por parte do Concello. Así pois, seguramente este ano a Festa do Marisco será unha expresión de algún acto, un acto para vincular e para decir que a festa está aquí este 2020, pero máis acto simbólico que realmente o que se pode chamar festa, non? Intentaremos que con unha colaboración coa restauración, aproveitando tamén un pouco máis adiante a Ponte da Constitución de Decembre, as xornadas da Centola, facer exaltación do noso produto, do noso marisco, pero desde logo a edición 2020 da Festa do Marisco, seguindo co concepto de nova normalidade, pois será algo moi, moi simbólico e algo máis comunicativo que realmente unha festa, como todos conhecemos, de disfrutar. E o que temos xa que empezar a pensar claramente é edición 2021 e recuperar o significado e todo o desenvolvemento que significa a Festa do Marisco para o Grove, claro.
Pois non tivemos Festa do Albariño, non imos ter Festa da Auga, tampouco propiamente a Festa do Marisco, porque é que é imposible ter estas festas, as máis importantes da nosa provincia e das máis importantes de toda Galicia. Oxe, o que sí é seguro é que no Grove preparan esa homenaxe, que tamén é un pouco rara, homenaxear a un xefe, non pasa todos os días. Pois este sábado a proposta de veciños do Grove, traballadores de Jaime Amézaga, vai pasar a ter unha rúa no concello. Oxe, coñecemos máis do legado deste persoeiro co alcalde do Grove, José Cacabelos. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya que hablábamos de fiestas con el alcalde de O Grove, este mediodía se ha presentado el programa de 2020 de las fiestas de San Roque en Vila García. Tenemos claro que no se va a celebrar la fiesta del agua. Incluso, pues ni los bomberos van a mojar a la gente, como es habitual, ni tampoco se va a permitir tirar agua desde las ventanas. La tradición de cada 16 de agosto. Ya te adelantábamos que este miércoles se celebraba una reunión de seguridad entre el Concello, Subdelegación de Gobierno, bomberos, Policía Local, Policía Nacional, y ahí se dejaba claro que se va a vigilar todavía más de lo habitual, que no se produzcan aglomeraciones y que todo el mundo lleve mascarilla, porque, bueno, fiesta organizada no va a haber, pero ya se tiene la previsión de que igual pues la gente quiere hacer la fiesta por su cuenta y se puede hacer, pero con todas las medidas de seguridad. Botellón, ninguno en Vila García. Otra novedad que nos llega desde el Concello de la Ría de Arousa, que la playa del Preguntoiro ya desde ayer vuelve a ser apta para el baño. Este miércoles recibían el contraanálisis de Sanidade que confirma pues que los niveles de contaminación de fecales habitualmente en las playas pues se habían solucionado y ya el agua vuelve a ser apta para el baño. Y te ampliamos otra de las novedades de esta semana, una de las más importantes para los niños de la zona de Médico Ballina en Pontevedra, que ya tienen parque infantil y tiene tirolina, juegos para bebés y también para niños con diversidad funcional. Un laberinto inclusivo que le llama el Concello de Pontevedra. Así que nada, a disfrutarlo todos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La situación sanitaria sigue controlada en Pontevedra y Hoxalnés, pero no nos podemos relajar porque día a día siguen subiendo los contagios. Desde ayer, en las últimas 24 horas, el Sergas nos ha confirmado 11 nuevos positivos por coronavirus. Soy Silvia Vieito y en COPE Pontevedra te facilitamos estos datos para intentar concienciarnos todos de que la mascarilla es lo que nos salva de contagiarnos. Vamos a hablar ahora de otro tipo de positivo. En este caso, positivos en alcoholemia. Porque en Marín la policía local ha detectado muchos más conductores de lo habitual que cogen el coche o la moto, ahora lo hablamos, después de haber bebido. Van a hacer, por lo tanto, más controles para evitar que no nos los encontremos el resto en la carretera. Nos lo cuenta el oficial de policía, Salva Montes. Lo llamamos a él. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos conductores han dado positivo en los últimos días en Marín?
Pues en este mes de julio, que acabamos de finalizar, tenemos un total de 23 denuncias por alcoholemia. 9 de ellas han sido infracciones penales, hemos tramitado 9 atestados y 14 administrativos.
Y entre esos casos nos contabais que este fin de semana habíais parado a un hombre que ya iba sin carné porque se lo habían quitado un montón de veces y que dio 1,23, que es casi 5 veces más de lo permitido.
Sí, exacto. Hubo una llamada que nos indicaba que un motorista que estuvo a punto de caerse en una curva y que podía venir bajo la influencia. Tuvimos la suerte de estar bastante cerca de la carretera por donde circulaba y básicamente en cuanto lo vimos era muy evidente, los dos pies fuera de la moto abiertos, que iba frenando como los niños con una bicicleta, con los dos pies abiertos y tocando el suelo, y tenía síntomas muy evidentes. ¿Qué pasa? Que al pararlo justo, pues ya reconocimos a la persona porque ya le habíamos tramitado un atestado anteriormente. De hecho, tenía el permiso retirado por un atestado tramitado también aquí en Marín. Y va, pues, bajo la influencia, muy influenciado por el alcohol.
Caray, hay muchos casos en los que estas personas tienen ya un problema con el alcohol evidente, si además se le ha parado en otras ocasiones y viendo el estado con el que iba, es habitual que haya personas que, pues a pesar de todo, sigan creyendo que están capacitadas para conducir.
Sí, en este caso concreto, esta persona ya tiene antecedentes, ya ha tenido 3 retiradas formales, o sea, ya ha cumplido 3 penas de retiradas de permiso, 2 de 2 años y 1 de 1 año, tiene un problema grave con el alcohol. Pero lo más grave es, en general, que el conductor cree que está bajo control, cree que controla el vehículo, y a pesar de los índices tan altos que arrojan en las pruebas, ellos manifiestan estar perfectamente y cuando le inmovilizamos incluso el vehículo nos dicen que lo aparcan ellos, que ellos están perfectamente para conducir. Evidentemente, esto es la percepción que tiene la persona que va influenciada. Nosotros percibimos todo lo contrario. Prácticamente antes de darle el alto al vehículo, por algunos signos que ya tenemos estudiados, pues ya ves que puede venir bajo la influencia, y en el momento que paramos es normalmente los policías que ejercen de filtro ya los ven de inmediato que pueden tener influencia, ya los derivan a un lado porque sabemos que va a dar un índice seguro de alcohol positivo.
Como este lunes, que también pues otra persona que por ahí 1,22 daba también, otra vez casi 5 veces más de lo que está permitido y que es pues una tasa en la que es imposible conducir de forma segura. En este caso, un vecino os llamaba porque estaba chocando con coches que estaban aparcados en la calle.
Sí, y no es la primera vez que pasa. Al estacionar, se ralentizan muchísimo los movimientos de una persona que está influenciada. Y él, al tratar de estacionar, golpeaba además de una forma muy violenta. O sea, no era un simple rascazo o un arañazo de alguien que puede golpear una defensa estacionando, sino que le causó daños importantes al otro coche y simplemente trataba de estacionar. ¿Qué pasa? Que ellos no son conscientes de que ralentizan tanto los movimientos que golpean primero al vehículo y luego pisan el freno, literalmente.
Claro, no se reacciona antes, sino que incluso después y mucho más lento. Eso aparcando, que es a una velocidad de nada. pensando en que estos conductores estén en la carretera, es un peligro y por eso vais a intensificar los controles de alcoholemia. ¿De qué forma? ¿Cómo habrá más presencia de policía?
Sí, hemos hecho hace un par de semanas un control conjunto con Guardia Civil, ya con bastantes miembros, con un dispositivo importante, 4 vehículos, 8 personas. Y las otras alcoholemias que hemos hecho han sido itinerantes, de 1 o 2 patrullas de servicio. Entonces, ante los datos tan altos, hemos sacado la estadística estos días y daba un 460% más que el año anterior en alcoholemias. Es una barbaridad. Entonces, hemos decidido hacer controles mucho más numerosos, más amplios, para intentar parar y someter a pruebas de alcohol al máximo número de conductores posibles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son controles más grandes. Hemos hablado con la plantilla para que ellos, desde luego la plantilla de Marín, está por la labor de incrementar y poner de su parte para eso, para que venga más gente a los controles. Y nada, vamos a hacer controles mucho más grandes, más numerosos, con más medios, que también hemos pedido a la Jefatura Provincial de Tráfico, y intentar que ningún conductor sea un peligro potencial para la circulación y el resto de usuarios.
Pues en nuestra mano también está, ya primero, no coger el coche si hemos bebido y también no permitírselo a los demás, no pues ser cómplices de esa forma de cuando alguien dice si estoy bien para conducir, que hay alternativas y la seguridad está en juego. Hoy hablamos de estos últimos casos tan graves en el concello de Marín, de personas que evidentemente no estaban para conducir y a las que ha parado la policía local antes de que produjesen ningún accidente con heridos. Hoy hablamos de seguridad vial con el oficial de la policía local de Marín, Salva Montes. Salva, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos informándonos ahora. Tenemos más noticias que ofrecerte ahora gracias a Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es la previa a una nueva actuación musical de la Fuente Bailarina de Ponte Caldelas. Será este sábado, una vez que termine la actuación de flamenco que está prevista en la Alameda dentro de las Noites de Terraza que se están organizando en Ponte Caldelas, pues se va a interpretar esta fuente. Con su iluminación multicolor interpretará canciones como La Marcha de los Toreros, de la ópera Carmen de Bizet, La Marcha Imperial de Star Wars, Carmina Burana de Cara Wolf, Amor Brujo de Manuel de Falla o otra canción también muy conocida, el vals El Danubio Azul. La iniciativa la anuncia el concello de Ponte Caldelas para que no nos perdamos este sábado la que llaman La Mejor Fuente de Galicia.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y no te muevas de esta sintonía en tu frecuencia, en tu radio o también a través de internet de nuestra web, donde también te adelantamos novedades en cope.es/Pontevedra, como el despiste de esta madrugada. Pasadas las 6:30 de la mañana, vecinos de Aparta llamaron a los bomberos porque estaban oyendo agua correr en un piso en el que pensaban que no había nadie. Y efectivamente, los bomberos tuvieron que entrar por la ventana de un piso en la calle Pintor Laxeiro y se encontraron un grifo abierto. Así que lo cerraron y el incidente se quedó en un susto, aunque pues hubo que sacar el camión escalera por este descuido. En los próximos minutos nos interesamos por los turistas que están confinados en Meis después de que uno de ellos diese positivo por coronavirus. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1, las 12 en Canarias.